¿Cómo se debe hacer un comentario de texto? ¿Cuáles son las pautas, si es que las hay, para hacer un correcto comentario de texto? Pues para hablar de este tema y para hacerlo, contamos durante estos minutos con el catedrático de la UNED, el profesor Agustín Veral, que damos la bienvenida una vez más.
Muchas gracias.
Parece que todos sabemos o todos debiéramos saber hacer un comentario de texto, pero a veces no es tan sencillo, porque lo que hacemos no es correcto. ¿Cómo sería un buen comentario de texto?
En realidad, no hay una única manera ortodoxa de hacer un comentario de texto, porque las finalidades que se pueden buscar con la práctica del comentario de texto pueden ser ligeramente diferentes o muy diferentes, ¿no? Convendría a lo mejor plantearse más exactamente qué características debe tener el comentario de texto para el caso de nuestros alumnos en las pruebas de mayores de 25 años, en el sentido, quiero decir, de qué buscamos al plantear como un ejercicio la realización del comentario de texto. Y lo que buscamos son dos grandes tipos de objetivos. En un sentido, comprobar que el alumno es capaz de entender el significado último de un texto, o lo que es lo mismo, es capaz de entender con qué finalidad ha elaborado el autor un texto determinado. En otro sentido diferente, la segunda finalidad, el segundo objetivo que buscamos con esta práctica del comentario de texto, en nuestro caso, es comprobar cuando el alumno pues nos da cuenta de cómo entiende el texto, su finalidad, su objetivo, es comprobar, decía, que el alumno es capaz de construir a sí mismo, por su parte, un texto, hablando del que le hemos ofrecido para comentar, que es capaz de explicar de una manera coherente, con un uso instrumental de la lengua adecuado, los aspectos fundamentales del texto, en los que también está muy guiado, porque, como decía, las maneras de hacer un comentario de texto pueden variar realmente mucho. Puede ser un ejercicio de una complejidad muy considerable, como lo ha sido en algunos casos históricamente, porque esta es una práctica que ha estado muy unida desde la Edad Media a la actividad de enseñanza en materias como la nuestra, o puede tener una complejidad mucho menor. En este caso, en realidad, los aspectos sobre los que el alumno debe fijarse para realizar el comentario de texto están muy explicitados y se trata de una actividad de no una gran complejidad, básicamente de entender el sentido último del texto y de mostrar también que se comprende cómo se llega a ese sentido último a partir de unos contenidos un poco más detallados.
De hecho, serían tres los aspectos que tiene que considerar el alumno. Sería, en principio, resumir el texto, luego hablaremos de cómo se debe resumir, sacar la idea principal, la idea esencial o el tema, y luego dar una opinión personal y razonada sobre lo que se ha leído. Se les presenta un texto. Yo creo que lo mejor es pues hacer una práctica. ¿Cómo? Pues leyendo un texto y luego haciendo pues estas tres partes de las que estamos hablando. Un texto que de hecho ha sido motivo de examen sería este. Puesto que todos compartimos este pequeño planeta, tenemos que aprender a vivir en armonía y paz entre nosotros y con la naturaleza. Esto no es solamente un sueño, sino una necesidad. Dependemos los unos de los otros en tantas cosas que ya no podemos vivir en comunidades aisladas, ignorando lo que ocurre fuera de ellas. La comprensión de que somos básicamente seres humanos semejantes que buscan felicidad e intentan evitar el sufrimiento es muy útil para desarrollar un sentido de fraternidad, un sentimiento cálido de amor y compasión por los demás. Esto, a su vez, es esencial si queremos sobrevivir en el cada vez más reducido mundo en que vivimos. La paz, en el sentido de ausencia de guerra, es de poco valor para alguien que se está muriendo de hambre o de frío. No eliminará el dolor de la tortura infligida a un prisionero de conciencia, ni tampoco consuela a quienes pierden a sus seres queridos en inundaciones causadas por la insensata deforestación de un país vecino. La paz solo puede durar allí donde los derechos humanos se respetan, donde la gente está alimentada y donde los individuos y las naciones son libres. Por tanto, no tenemos alternativa. Debemos desarrollar un sentido de responsabilidad universal, no solo en el aspecto geográfico, sino con respecto a las diferentes cuestiones a las que se enfrenta nuestro planeta. La responsabilidad no descansa solo en los líderes de nuestros países o en aquellos que han sido elegidos para hacer un trabajo concreto. Está individualmente en cada uno de nosotros. La paz empieza en nuestro interior. Cuando la poseemos, podemos estar en paz con todos a nuestro alrededor. Es un tema bastante universal y parece que resumirlo, ¿cómo sería la mejor manera de hacer este resumen? Que, por cierto, hay que decir que estaría entre las 5 y 8 líneas, ¿lo correcto?
Sí, es una cuestión importante la del número de líneas, porque en realidad resumir es una actividad que realizamos los seres humanos de una manera muy, 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 muy habitual, ¿no?, en nuestra vida. Cuando, por ejemplo, referimos a alguien, a un amigo, nuestra pareja, a nuestros hijos, a quien sea, pues una historia determinada, unos acontecimientos. Y todos sabemos que, dependiendo de distintos factores, de a quién se lo contamos, por ejemplo, si hacemos un cuento, pues es difícil resumir nada a un niño que nos pedirá que seamos muy detallados, ¿verdad? Si hacemos el resumen de una historia a una persona mayor, pues en una situación de urgencia, de no disponer de mucho tiempo, agradecerá que prescindamos de los detalles menos importantes. Es relativamente muy variable, por tanto, el grado en que se puede eliminar información de un texto y, por tanto, la extensión del resumen. Que se nos diga, por tanto, que debe tener un máximo de un cierto número de líneas es una indicación muy precisa sobre el grado en que debemos hacer el resumen.
Antes de seguir con el tema del resumen, sí me gustaría decir, este tipo de texto que hemos leído, parece un artículo de un periódico, uh-huh, o si no algo similar, ¿es lo que se van a encontrar?
Sí, efectivamente, como muy bien has visto, el texto es una columna de opinión publicada en un periódico y se encontrarán con toda seguridad con un texto de características semejantes. Se tratará siempre de un texto no muy largo, de un texto no especializado, de un texto que se puede entender, por tanto, sin que sea necesario echar mano de conocimientos muy especializados. Porque no se trata de comprobar que el alumno es capaz de entender un texto de filosofía o metafísica o cualquier disciplina de estas características, sino de entender el contenido de un texto comunicativamente no especializado.
Y en este caso, ¿cómo podríamos hacer un resumen? Porque está claro que hay unas ideas fundamentales.
Sí.
La idea de la paz está en todos los párrafos. Mm. Y también la idea de cómo conseguirla, y que la paz no es algo que se nos dé simplemente, sino que hay que conseguirlo individualmente. De alguna manera esto es lo primero que se te viene a la cabeza, quizás,
pues,
¿no?
Pues efectivamente la lectura del texto que has hecho hace unos instantes, y nuestros escuchantes no saben que lo estabas leyendo en ese mismo momento, sería un resumen muy, muy, muy atinado del texto. Has recordado de él los conceptos fundamentales, las relaciones fundamentales. Hay, digamos, una idea fundamental a la hora de resumir un texto, y es quedarse con las ideas, ¿verdad?, que son más importantes, y cuando se trata de no sobrepasar una cierta extensión, pues de eliminar aquellas que puedan considerarse relacionadas con estas ideas importantes y que uno podría deducir o derivar de ellas. De manera que en este texto se nos ha hablado de cómo los seres humanos, en las primeras líneas, tenemos que aprender, leo literalmente, a vivir en armonía y paz entre nosotros y con la naturaleza. Y a continuación se nos indica cómo estar en paz no es algo que sea exactamente sinónimo de no estar en guerra, que hay otros aspectos absolutamente nocivos para el ser humano, como el hambre, el frío, la injusticia, etcétera, etcétera. De alguna manera, por tanto, estas ideas vienen a ser una explicación de esta primera que hemos visto y se podrían, pues, añadir con muy poca extensión a esa idea fundamental del párrafo primero. Y al final seguía el texto indicando cómo la paz no es una cuestión de los otros, sino que en gran medida tiene que ver con nosotros mismos. Y concluía diciendo, bien, si buscamos en nosotros mismos o con nosotros mismos una actitud positiva hacia estos problemas, conseguiremos que los demás se manejen de una manera parecida con ellos. Por tanto, esa es la idea. retener las ideas fundamentales del texto y comprobar en un segundo momento si algunas de estas ideas que hemos anotado no están ya incluidas en otras, de las que también tenemos anotados. En ese caso, comprobando que nos estamos excediendo del número de líneas, eliminamos las que nos parezcan más evidentemente contenidas en otra y nos quedamos con las esenciales, efectivamente.
Igual también cuando hablamos de este tema o idea esencial, que yo creo que también estaría en esos dos párrafos prácticamente que se han leído, el decir, por un lado, que la paz no es solo la ausencia de guerra, y también, por otro lado, decir que la paz está en nuestro interior.
Podríamos decir que hay dos maneras en las que lo que un texto quiere decir, en último extremo, se relaciona con cómo se dice eso, ¿verdad?, en el texto, simplificando bastante. Una de estas maneras sería cuando lo que quiere decir no está materialmente expresado en el texto. Y la otra es cuando puede estar incluso expresado en alguna de las líneas o frases, y todo lo demás pues es de alguna manera una aclaración, un desarrollo, una amplificación. En el texto que estábamos viendo, en efecto, podríamos considerar que pasa lo segundo, que el autor del texto pues declara explícitamente cuál es su idea fundamental, que es la idea por la que de alguna manera podríamos considerar que vale todo el texto. Ese podría ser el grado de aproximación, el modo de aproximarnos a esta idea de tema o idea esencial de un texto, aquella finalidad, aquel contenido que resumiría de una manera razonable la finalidad con la que el autor lo crea, aquello que quiere transmitir. Podría ser efectivamente pues la necesidad de que el individuo trabaje personalmente por la paz y por la concordia.
Y la tercera parte, la opinión personal razonada. Aquí sí me gustaría preguntar si cuando el alumno va a hacer esta opinión personal tiene que pensar que puede ir en contra de lo que el artículo dice, lo piense o no, simplemente como ejercicio también de lengua.
Pues en realidad, en un ejercicio, en un examen, no valoramos, no se valora, no se puntúa, no se toma en consideración si el trabajo del alumno es sincero o no, ¿verdad? En otro tipo de utilización de un texto esto podría ser importante, ¿verdad? Lo que se valora en este apartado, en esta pregunta, es que el alumno, a propósito del texto, centrándose en aspectos verdaderamente relevantes, importantes del sentido del texto, pues construya un discurso personal de una manera coherente, es decir, sin inconsistencias conceptuales, de ideas o de construcción gramatical al respecto. Valoraríamos si ha construido un discurso razonable porque está trabado internamente de una manera adecuada y pues que no tiene falta de construcción sintáctica, de ortografía, etcétera, etcétera. De manera que los alumnos no deben preocuparse por mostrar su opinión personal por el hecho de que sea personal.
Esto también es muy importante lo que se ha dicho ahora mismo en cuanto a los aspectos formales. Esto tiene que ser importantísimo, es decir, faltas de ortografía, incluyendo puntuación. ¿Qué aspectos son los que debe tener mucho cuidado el alumno pues para poder plasmar en el examen?
Sí, pues sin duda la ortografía, la construcción, todos los aspectos de comunicación por escrito de sus ideas en el examen deben ser muy cuidados en general.
Pues muchísimas gracias. Volveremos a hacer otro comentario de texto. Gracias.
Claro que sí.